Asturias al día.
Muy buenos días Asturias, muy buenos días Asturias. Comenzamos semana, comenzamos Asturias hoy, comenzamos Asturias al día con los temas que vamos a tratar en esta jornada de lunes, en este 17 de noviembre de 2025. Como siempre, tenemos tres partes en este programa que se emite por la radio pública asturiana y también por TPA. En la primera parte vamos a hablar de Puteros Academy. ¿Qué es esto que suena, por lo menos de forma tan llamativa? Bueno, pues hace ahora un mes, seguramente que muchos de ustedes habrán visto en zonas públicas de Asturias carteles en los que se anunciaba esta presunta iniciativa educativa, la Academia de Puteros. Bueno, vamos a hablar sobre el asunto porque hace eso, un mes más o menos, se anunciaba quién estaba detrás de esa campaña, que no son otros que Médicos del Mundo en su delegación en Asturias y el gobierno del Principado. Ya tenemos con nosotros en estos estudios de RTPA a representantes de ambas entidades. Eso será de 9 a 10 de la mañana en la primera parte de este Asturias al día. A partir de la segunda parte vamos a hablar de la Fundación Abata de Ayuda al Accidentado, que ayer domingo conmemoraba el Día Mundial de las Víctimas de Tráfico con una serie de actos en Ubieu. Y para acabar el Asturias al día de esta jornada, nos fijaremos en música y en música de bandas y de bandines de música, en este caso en Siero, porque La Pola va a acoger el viernes en el auditorio un concierto de ambas entidades, de la banda y del bandín de música de Siero, para conmemorar el 40 aniversario de su fundación. También tendremos en estos estudios a varios de los representantes de esta última entidad. Comenzamos.
Asturias al día con Nacio Varillas
y con Amor Argüelles en la realización técnica de estas dos horas de radio y de televisión. Escuchen lo que viene a continuación.
Ahora me vais a decir qué es lo que queréis ser. ¡Putero! No os he escuchado bien. ¿Qué es lo que queréis ser? ¡Putero! Es decir, queréis violar los derechos humanos, atentar contra la dignidad de las mujeres y además disfrutar con lo que hacéis. ¡Sí! Si es así, bienvenidos a Puteros Academy. ¡Sí! Seguro que has probado el porno y quieres dar un paso más allá. Os aseguro que ser putero es mucho mejor que el porno. Esto es 100% real. ¿Qué dices? Que tú no has nacido putero. ¿Qué más da eso? Putero.
El gran Félix Corcuera actuaba en esta cuña que estamos escuchando de Puteros Academy. Hace ahora un mes hacía público quién estaba detrás de la campaña en las redes sociales y de los carteles que habían aparecido en varias zonas públicas de Asturias anunciando esto, la Puteros Academy. Aparentemente se trataba de un centro de estudios para usuarios de la prostitución en Asturias, Aparentemente, afortunadamente, esto no era realidad, porque la realidad es que forma parte de una iniciativa de concienciación contra este problema social, contra la prostitución, lanzada por Médicos del Mundo y por el gobierno del Principado. Vanessa Fernández, directora general de Igualdad de Asturias, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
La primera entrevista larga que concedes. Muchísimas gracias por concedernos el honor de que seamos nosotros aquí en RTPA Asturias al Día los primeros en tenerte en este formato. José Fernández, Pepe, presidente de Médicos del Mundo en Asturias, gracias por venir.
Muy buenos días, muchísimas gracias a ustedes.
Para comenzar también esta semana tratando de este asunto, una campaña que ha tenido sin duda un gran impacto, no solo en Asturias, sino en toda España. Han sido varios los medios de comunicación de ámbito incluso estatal que han publicado informaciones sobre la Puteros Academy. Un mes después de que se hiciera pública la autoría, entre comillas, de esta campaña, ¿qué balance realizamos de la misma? Empezamos por Pepe, si os parece, Pepe.
Bien, pues realizamos un balance positivo. ¿Por qué? Primero porque hemos conseguido lo que se pretendía al principio, provocar un poco de shock, de impacto, de provocación en la sociedad. Y creo que eso pues se consiguió. Y en segundo lugar, porque hemos conseguido también poner el foco esta vez fuera del ámbito de las mujeres en situación de prostitución. Y está el foco pues precisamente en la demanda. En general, podemos decir que en los hombres, en el por qué los hombres somos así o por qué los hombres nos comportamos así con relación al sexo y en particular a la prostitución. O al menos una parte muy importante de los hombres. 30% más menos 10% de los hombres declaran en algún momento consumir o haber consumido prostitución, sexo por dinero.
¿Satisfechos desde el gobierno del Principado, Vanessa, con cómo ha funcionado, con el impacto que ha tenido esta campaña?
Muy satisfecho, sí, porque era precisamente lo que buscábamos. Por un lado, poner el foco en los puteros, en los consumidores de prostitución, y por otro lado, abrir esa reflexión en la sociedad. En el gobierno del Principado de Asturias somos abolicionistas y creo que debemos seguir apostando por hacer políticas abolicionistas y hacer que la sociedad reflexione y que vea realmente la prostitución como lo que es, violencia sexual hacia las mujeres.
El lema putero no naces, te haces. ¿Cómo nace la campaña en sí misma, la idea de hacer esta campaña y cómo se escoge el lema, Pepe?
Bueno, vamos a ver, la idea surge, como muy bien decía la directora de Igualdad, porque también Médicos del Mundo tiene una postura abolicionista con relación a la prostitución. Es decir, no nos conformamos, no nos resignamos a mantener una institución como esta, que cuando a poco que se reflexione nos parece completamente brutal, arcaica, fuera de una sociedad como la de hoy, y queríamos, por lo tanto, poner el foco en la demanda, como decía al principio. O sea que la idea de la campaña es esta. Vamos a dejar de hablar de las mujeres en situación de la prostitución y vamos a hablar en el fondo del porqué de la demanda y que hagamos reflexionar a un hombre y a la sociedad en general a ser tan tolerantes con un fenómeno como este. Este es el elemento que da lugar a la campaña. Entonces pensamos en la figura del putero y en cómo ser un buen putero, entre comillas, ¿no? Uh-huh. Y todo lo que eso comporta desde el punto de vista ético, moral, provocar una reflexión en los hombres. Este fue el origen del lema y de la idea de la campaña. Luego también nos hemos apoyado en una empresa, Cronistar, y lo digo así porque se han volcado con la campaña, tal y como si fueran perfectas y perfectos activistas, lo mismo que Félix Corcuera, al que le tenemos que reconocer un rol especialmente significativo. Pero con Cronistar y con Médicos del Mundo pues hemos llegado a este lema y a esta idea de la campaña. Luego, la producción y todo lo que es el despliegue, el desarrollo, pues también está en manos tanto de la sede de Médicos del Mundo de Asturias como de Cronistar.
Bueno, Cronistar, una empresa bien conocida en Asturias, colabora, trabaja de forma muy habitual con RTPA. En cuanto a la financiación, Vanessa, el Principado no financia directamente la campaña, pero sí la respalda con los los fondos que desde la estrategia integral de abolición, y volvemos a tocar el tema de la abolición de la prostitución, se dota de presupuestos a tres entidades que aquí en Asturias están especializadas en la atención a las mujeres prostituidas: la propia Médicos del Mundo, que dirige aquí en Asturias Pepe Fernández, la Fundación Amaranta y APRAMP, que es la Asociación para la Prevención, la Reinserción y la Atención a la Mujer.
Sí, precisamente una de las cosas que tenemos claras en el Gobierno del Principado de Asturias es que debemos seguir apoyando a las entidades que trabajan con las mujeres víctimas de violencia sexual, de prostitución, con las mujeres prostituidas. Y una cosa que teníamos clara también dentro de esta estrategia asturiana por la abolición de la prostitución y la trata era la necesidad de hacer esas campañas informativas, esas campañas de concienciación, y dentro de esas campañas pues nos pusimos en contacto con Médicos del Mundo para ver qué podíamos hacer y surgió esto, sí.
Bueno, habéis mencionado los dos ya en varias ocasiones el tema de la abolición de la prostitución. Uh-huh. Para que nuestros oyentes, para que nuestros espectadores tengan ideas de qué estamos hablando, las cifras son cuanto menos concluyentes: 115.000 mujeres en España en situación de prostitución. De esas se calcula que unas 92.500 podrían estar en riesgo de trata. Aquí en Asturias hay más de 1.100 mujeres en contexto de prostitución, explotación sexual o trata, y entre, y lo mencionaba antes Pepe, el 20% y el 40%, 30%, 10 arriba, 10 abajo, de los hombres españoles han pagado alguna vez por tener relaciones sexuales. Hablando de abolición, la idea está clara, pero ¿es un proyecto, un objetivo factible? ¿Es posible llegar a quitar lo que en algunos contextos se ha calificado como el oficio más antiguo del mundo?
Bueno, yo creo que es factible, es posible y es hacia donde tenemos que ir. Como feminista que soy, no puedo pensar que no vayamos a avanzar en una sociedad igualitaria donde las mujeres tengan derechos y donde las mujeres no y las niñas y niños no puedan ser comprados y vendidos porque alguien tenga dinero y que se crea con derecho para, precisamente por tener ese dinero, usarlo y comprarlo. Creo que si hay algo que tenemos que hacer es contextualizar un poco de dónde viene la prostitución. Eso que decías del trabajo más antiguo del mundo, no es el trabajo más antiguo del mundo, es la forma de explotación más antigua del mundo. Por eso tenemos que contextualizar un poco, hablar de patriarcado, de cómo las mujeres han sido socializadas en ese patriarcado y cómo los hombres han sido socializados en ese patriarcado, y luego también un poco hablar de la sociedad neoliberal en la que vivimos, donde todo se puede comprar y vender. Los cuerpos de las mujeres son vistos como objetos, las mujeres son vistas como objetos, y entonces lo que necesitamos es un cambio profundo en la sociedad, seguir avanzando en políticas feministas y seguir avanzando en la idea que parece que aún es sorprendente de que las mujeres tenemos derechos humanos.
Cualquiera lo diría.
Sí, cualquiera lo diría, pero ahí estamos.
Pepe.
Sí, bueno, antes una pequeña precisión, irrelevante, pero lo es. La presidenta de Médicos del Mundo Asturias es Carmen Mamen Natal Ramos. Yo ahora mismo soy presidente de Médicos del Mundo España y estoy aquí porque Carmen no podía estar hoy.
Vale, pues buen matiz.
Échala. Sí. Bien, vamos a ver. Cuando hablamos de abolición de la prostitución, estamos sobre todo pensando en la institución prostitucional, uh-huh, en un sistema complejo, en un sistema que por una parte es un grandísimo negocio. Yo estoy cansado de repetir que los tres pilares de la economía criminal en el mundo son el tráfico de armas, el tráfico de drogas y el tráfico de mujeres con fines de explotación sexual, es decir, la prostitución. Pero insisto en que en los dos primeros se trafica, se negocia con bienes. En este caso, se trafica, se negocia con personas, con cuerpos de mujeres que al final son ni más ni menos que mujeres. No nos podemos resignar a tener esto ahí. En segundo término, es verdad que no es fácil, que hay que verlo con mucha perspectiva, porque tiene, lo que decía yo antes, un arraigo social y cultural muy fuerte en la sociedad. Hay muchísima tolerancia y tenemos que conseguir que haya cada vez menos tolerancia. Tenemos que conseguir que el marco jurídico legal que regula que regula, entre comillas, o que puede permitir trabajar contra la prostitución, se vaya acercando cada vez más este sistema. Y luego hay el otro tema, el tema que nos atañe a los hombres. Yo siempre digo, mira, me cuesta mucho decir soy feminista, pero sí no me cuesta nada decir estoy al lado del feminismo, al servicio del feminismo por la igualdad de hombres y mujeres. Pero cuando hablamos de violencia contra las mujeres, y en particular de una forma de violencia tan dramática, tan brutal como es la prostitución, entonces yo cojo la pancarta y voy en primera fila como hombre, porque creo que ahí sí se me está interrogando desde un punto de vista social. Y más allá, no habrá igualdad entre mujeres y hombres en tanto en cuanto se mantenga el sistema prostitucional. Y no habrá una reducción drástica de la violencia contra las mujeres mientras que los hombres no aprendamos a pensar que los cuerpos de las mujeres no son cosas, son mujeres, personas, como tú y como yo, y eso yo creo que nos concierne también a los hombres. Por lo tanto, batalla de largo, seguro. Batalla cultural, también. Y luchar contra la violencia contra las mujeres y contra la prostitución es algo que va a suponer un cambio social, cultural, cualitativo en la forma de relacionarnos hombres y mujeres.
Recordamos que el martes de la semana que viene, es 25 de noviembre, es el Día Internacional de Lucha contra la Violencia hacia la Mujer, en cualquiera de sus formas, y en este caso en la prostitución, como estamos tocando en esta parte, esta primera parte de Asturias al Día. Lo cierto es que actualmente la prostitución en España no es ni legal ni ilegal, es alegal. Vamos a recordar algunas cifras y algunos datos. La prostitución está en un limbo, entonces, no está prohibido prostituirse, tampoco es una actividad regulada, es decir, tal y como está la legislación española, cualquier persona sería libre de intercambiar sexo por dinero. Pero el Código Español, el Código Penal, sí castiga el proxenetismo, es decir, sí castiga cuando alguien obliga, engaña o se aprovecha de otra persona para que se prostituya. ¿Sería necesario un cambio legal para evitar, para ser capaces de abolir de una vez la prostitución, Vanessa?
Sí, es fundamental avanzar hacia una ley abolicionista. Si vemos un poco los países que tenemos a nuestro alrededor, son varios los países que adoptaron un enfoque de regulación de la prostitución, como Alemania, como Austria, como Suiza, y precisamente cuando analizas la realidad de las mujeres prostituidas en esos países, te das cuenta de que su situación no es mejor, es precisamente peor. Luego, la solución no es regularla, hacer un modelo, una ley regulacionista, sino una ley abolicionista, una ley que se preocupe por las mujeres, por sus derechos, que les dé alternativas viables a que estén en prostitución y que castigue a los puteros.
Vamos, que no apostamos por regular, como estás diciendo, darle derechos, también obligaciones, vamos a decir, laborales a las prostitutas, sino directamente por acabar con ello.
Efectivamente.
Y dices que en los países en los que sí se ha regulado, las cosas no han ido a mejor.
No, hay muchísimos estudios donde demuestran precisamente que las cosas van a peor. Uno de ellos es el informe de la relatora, que dice precisamente eso, que la situación de las mujeres ha ido a peor en salud, en situaciones laborales, en todo lo que tiene que ver con esta estructura que tiene la prostitución. Entonces esa no es la salida, ¿no?
Pepe.
Sí, vamos a ver, pienso que hay que trabajar en dos frentes. Por una parte, que también lo hacemos desde Médicos del Mundo, es estar con las víctimas, es decir, con las mujeres prostituidas. Estar a su lado, fortalecer mejorar sus condiciones de vida, prevenir las dramáticas consecuencias en salud del ejercicio de la prostitución y buscar, perseguir que tengan alternativas sociolaborales de inserción. Es decir, que pasen de ser víctimas a ser supervivientes. Esto por una parte. Y ahí Médicos del Mundo trabaja, el gobierno del Principado me consta que trabaja, uh-huh. El gobierno de España en la actualidad también, y hemos llevado pero por otra parte hay que trabajar en la línea abolicionista. Y en esto estamos en dos frentes a su vez. Por una parte, la lucha contra la trata y explotación con fines de explotación sexual de mujeres y niñas, ¿no? Y por otra parte, en cómo acotar el margen de maniobra de esto que yo llamaba el sistema prostitucional aquí. Y esto pues es también lo mismo, focalizar las medidas en la demanda. Se habla a veces de penalizar al putero. Y penalizar al putero para Médicos del Mundo no es decir, te pongo una multa o vas a tener una pena de, bueno, pues de prisión o de lo que sea. Penalizar es reducir la tolerancia social y es también generar una conciencia diferente. Penalizar es poner simplemente, con poner el foco en los hombres, en los puteros, pues ya estamos penalizando al cliente de prostitución. Entonces, ahí está, por una parte, una ley de abolición de la prostitución y un marco jurídico contra la trata y explotación sexual de mujeres. Entonces, yo creo que por ahí es por donde tenemos que trabajar. Ahora bien, no hay que olvidarse la otra parte. Cuando hablamos de mujeres en situación de prostitución, de tráfico de mujeres, estamos como reproduciendo los mismos mecanismos económicos que hay entre las relaciones norte-sur. Es decir, la materia prima, y dolor da llamar de esta manera, está en el sur. Y aquí se trae y se pone en unas condiciones realmente infrahumanas para que los hombres, los puteros del norte, pues puedan consumir y pagar por sexo y elegir, además, incluso elegir entre menores, que es lo que está ocurriendo también. Es decir, estamos hablando de una especie de producto de cosificación del cuerpo de las mujeres que no es exclusivo del ámbito de la prostitución, pero que aquí adquiere este tinte especialmente dramático. Por lo tanto, pues sí, hay que ir acotando ese espacio a base de medidas legales también.
Vale, el tema de la penalización del usuario de la prostitución, del putero, que era el tema que tocaba Pepe y que tenía apuntado yo ahora para preguntarte también, Vanessa. ¿Qué opinión tenéis? ¿Cómo lo veis desde el gobierno del Principado? ¿Sería necesario también meterle sanciones al que use la prostitución?
Hombre, yo creo que si entendemos la prostitución como una forma de violencia hacia las mujeres, no, las violencias hacia las mujeres no pueden quedar impunes de ninguna manera.
Vamos a hacer, permítame, un pequeño juego. Yo voy a hacer de abogado del diablo, vosotros vais a rebatir como veáis conveniente. Porque son asuntos, mitos, bulos que se repiten en la sociedad y precisamente esta campaña, la idea que tenéis es ir cambiando esa idea social siempre equivocada. Por ejemplo, y que quede claro, no es mi opinión, pero es que es puta la que quiere y son putas porque se quieren dedicar a ello. Vanessa.
A ver, es una de las ideas básicas del patriarcado. El patriarcado hasta ahora tenía a las mujeres silenciadas. Fue una cosa de las que rompió la cuarta ola feminista, con cuestiones así como el Me Too. Y una de las cosas que está haciendo ahora la estructura patriarcal, la sociedad patriarcal en la que vivimos, es disfrazar de libre elección y de empoderamiento la violencia hacia las mujeres. Con la prostitución pasa un poco esto, porque cuando hablas de libre elección en la prostitución, te olvidas de la situación de desigualdad de base de la que partimos, con las mujeres prostituidas. Te olvidas también de toda la parte de violencia simbólica y física que está intrínseca en la prostitución. Que también se magnifican todos los estereotipos dañinos sobre la sexualidad y se refuerza la cultura de la violación y la violencia sexual. Entonces, hay una frase que decía Nuria Varela sobre la prostitución y el consentimiento, que me gusta mucho, y es que no existe consentimiento libre en contextos de desigualdad estructural. Llamar libertad a escoger entre prostituirse o no comer es cinismo.
Claro, pero también hay muchas prostitutas que viven muy bien, que son prostitutas de lujo, que son lo que llaman también escorts. Claro, esa gente, ser prostituta le viene muy bien. Sigo diciendo que esto no es mi opinión, que estamos en un pequeño juego para rebatir estos bulos históricos en la sociedad.
Ahí seguimos olvidando todo lo que tiene la prostitución de violencia. Y tenemos que tener en claro, claro sobre todo que el sexo no es un derecho. No hay nadie que tenga derecho a pagar por mantener relaciones sexuales. Y bueno, realmente no son relaciones sexuales, porque tú no estás pagando por mantener una relación sexual, tú estás pagando por someter a una persona a tus deseos y a tus voluntades. Eso no es una relación sexual. Eso es ejercer violencia.
Pepe, las mujeres que se prostituyen en realidad están ofreciendo un servicio. La mayor parte de los clientes solo buscan sexo y compañía. Eso no puede ser un pecado.
¿Para quién? Claro. A ver, a mí me gusta una frase. El sexo ni se compra ni se vende, se practica. Y esto yo se lo diría a las chicas y a los chicos, especialmente jóvenes. Y a esos chicos que tienen la tentación de un fin de semana, un día de cumple, la celebración de las notas o de haber aprobado el MIR, por ejemplo, o cualquier cosa de estas, pues acabe en la noche pues en un prostíbulo, ¿no? Que se lo piensen. O sea, está muy bien el sexo, está muy bien, pero no comprado, no forzado, no aprovechándote de una condición de inferioridad de otra persona. Esto que quede claro ya de entrada, ¿no? Entonces, no podemos hablar de que existe un servicio cuando hay una posición de desigualdad tan manifiesta y hay una posición en la que una persona no es libre. Y esto está relacionado con el primer mito, ¿no? De que se es puta porque se quiere. A ver qué mujer está orgullosa de tener una hija de puta, ¿no? De ser ella puta, madre de una hija. ¿O qué hermano está orgulloso de que su hermana se dedique a la prostitución? ¿O qué padre? ¿Y cómo haríamos y pensaríamos en esta FP, ¿no? No para formar en este caso puteros, sino putas, ¿no? Que nos imaginemos todo esto y a ver si de verdad, en el fondo, no hay un conflicto ético y moral en todo esto. Y llamar servicio a esta, pues me parece un poco, no fuera de lugar, me parece hipócrita, ¿vale? Porque no estamos hablando de un servicio. Y luego, yo, este tema de las mujeres, de la voluntariedad, a mí no me importa, ¿vale? ¿Qué porcentaje? En la experiencia de médicos del mundo, ninguna de las mujeres con las que estamos trabajando, a las que estamos acompañando, a las que estamos tratando psicoterapéuticamente, quiere mantenerse en la prostitución. Ninguna. Entonces, bueno, está bien, ¿no? De coger así por un pelo, ¿no? Lo que realmente es una completa falacia.
Vanessa.
Yo, bueno, un poco en el seguir un poco lo que estaba diciendo Pepe, es que centrarse en casos súper puntuales para olvidar precisamente todo lo que la prostitución tiene de violencia, es un poco lo que estábamos comentando de disfrazarlo de libre elección, de consentimiento, de la falacia esta que viene del patriarcado y querer empoderar a las mujeres. Una mujer se siente empoderada y realizada cuando, pensémoslo seriamente, cuando un hombre paga por hacer con ella lo que quiera. Ella pierde, a través de ese intercambio de dinero, digámoslo así, pierdes todos tus derechos. Haces que esa persona tenga todo el poder sobre ti, que te diga lo que hacer, cómo lo hacer, y que no se... ahí solo estamos poniendo en el foco los deseos de una parte. De una parte que además, como tiene dinero, utiliza ese dinero para ejercer poder y hacer lo que quiera. Es que me parece, es tan, no iba a decir triste, es tan doloroso, es tan, no sé ni cómo decirlo. La realidad que viven estas mujeres es que solo que nos planteemos, que nos lleguemos a pensar en que realmente hay mujeres que están en prostitución porque quieren, es, no sé, a mí me cuesta entenderlo desde mi posición abolicionista.
Sí, yo quiero poner un ejemplo en paralelo. Sabemos que existe el tráfico de órganos, lo sabemos. Pero ¿a quién se le ocurre que se pueda convertir, vamos a llamarlo de esta manera, en un servicio por el cual yo, que tengo dos riñones, a una persona que tiene la capacidad de comprarme uno por 100.000 o por 150.000 euros, yo se lo pueda vender. No entra. Y sin embargo, admitimos, reconocemos, valoramos socialmente la donación de órganos. Incluso que un hermano done su riñón a otro hermano. Esto me parece que es lo que corresponde. No es un servicio. No estamos hablando de esto. Lo mismo que somos conscientes de que existe el trabajo infantil. Pero a nadie se le ocurre decir, regulemos el trabajo infantil. No, se piensa, hay que abolir el trabajo infantil. ¿Por qué tenemos una forma de ver diferente para las mujeres, para el cuerpo de las mujeres?
Hay una cosa al hilo de esto que dice Pepe, que es también para reflexionar. Las mujeres tenemos libre elección sobre nuestro cuerpo cuando ese cuerpo lo van a utilizar otros. Tenemos libre elección para la prostitución, tenemos libre elección para que se usen nuestros vientres y que alguien los pueda alquilar para ser padre o madre, y sin embargo, cuando esa libre elección nos afecta a nosotros, como el derecho del aborto, se cuestiona. Es chocante, ¿verdad?
Sí. Más bulos, más mitos, más ideas equivocadas que socialmente, tristemente, se repiten muchas veces. La prostitución no es asunto exclusivo de mujeres. También hay hombres prostituidos y mujeres que incluso pagan por tener sexo. Entonces, ¿por qué lo centráis en un tema feminista?
Hombre, porque los números y la realidad son tremendamente abrumadores. La encuesta que hablaba, la encuesta que se hizo en el Principado de Asturias, hablando de la situación de la prostitución y la trata, hablaba de 1.100 mujeres en prostitución, que el 40% de ellas no tenía permiso de residencia, por lo cual aumentaba su vulnerabilidad. Hablaba de las zonas donde están, sobre todo en Oviedo, Gijón y Avilés, y los números de hombres en prostitución son tan sumamente residuales que no puedes comparar una realidad con otra. Tampoco se puede comparar el motivo y el trasfondo que hay en una relación donde tú donde un putero paga por mantener relaciones sexuales con, bueno, por violar. Voy a decir las cosas como son.
Sí,
como
claro.
Son. Comprar sexo es violar pagando. La prostitución es una violación pagada. No hay otra forma de verla. Y la realidad y el trasfondo que hay detrás no es el mismo en los dos casos. Esa idea de posesión, de violencia, no es lo mismo, ¿no?, en ambos casos.
Ni aunque fuera la persona violada homosexual y tuviera relaciones con otro hombre de forma consentida y cobrando por ello.
No. Aquí volvemos otra vez a todo lo que tiene que ver un poco con la violencia de género, y que también se diga que hay mujeres que ejercen violencia hacia hombres. El trasfondo cultural y los números que hay detrás son tan abrumadores en los dos sentidos que no son comparables, ¿no?
El otro mito que queríamos también desmontar en este pequeño juego, entre comillas, que estamos haciendo, en el que yo hago de malo y vosotros rebatís con datos, no solamente con pensamientos que podáis tener, sino con datos sobre la mesa, como estamos poniendo en este Asturias al Día, tiene que ver precisamente con los servicios que se prestan a la hora de ayudar a mujeres que están en prostitución, porque en realidad no sé para qué. Y sigo con la broma, no sé para qué, Pepe, porque en realidad no tiene ningún efecto sobre la persona que es prostituida, esto de ser prostituta. Es como cualquiera que trabaja con su cuerpo, como una actriz, como una modelo, incluso como una camarera.
Sí. Bueno, vamos a ver, voy a empezar por desmontar otro mito con relación a esto de ser regulacionista o abolicionista. Se dice que quienes mantenemos posiciones abolicionistas no nos preocupamos de las mujeres en situación de prostitución. Nada más lejos de la realidad. Nada. Nos preocupamos por lo menos tanto como desde una posición regulacionista. O sea, quiero decir, nos preocupamos de las condiciones de vida de las mujeres en situación de prostitución, aunque sus posibilidades del momento no puedan alcanzar a salir de ese mundo. Que ojalá para ella, porque siempre lo desean. Ahora bien, sí que tiene un impacto brutal sobre la salud. Empezando por problemas de carácter físico, de salud física, las infecciones de transmisión sexual y todas las problemas de salud vinculadas a los órganos reproductivos femeninos, que obviamente no hay que ser pensar mucho el castigo que tienen con la actividad prostitucional. En segundo lugar, estaría todos los trastornos psicológicos. Las mujeres en situación de prostitución tienen los mismitos signos y síntomas que tienen las mujeres que son, y voy a decirlo así, objeto de violencia de género. Y la atención psicoterapéutica que va bien es la misma que se puede practicar con los casos de violencia de género. Es decir, hay un trastorno de estrés, hay un trastorno de estrés postraumático, hay un trastorno de ansiedad, hay un trastorno depresivo, hay múltiples trastornos del ejercicio por sí mismo de la actividad prostitucional. Pero además está que el contexto en que estas mujeres tienen que desarrollar este tipo de actividad, las obliga también a poner como barreras entre su yo y lo que están haciendo. Y estas son alcohol, son drogas, etcétera. Tanto instigadas, porque voy a decirlo así, por los prostituidores, como también como forma también de entender, de paliar, de tratar de eludir el pensamiento de lo que están realizando. Y esto lleva a trastornos adictivos también muy importantes. Y después están también trastornos del sueño, que son muy habituales en las mujeres en situación de... Bueno, son comunes en las mujeres en situación de prostitución. No es cierto que no haya afectación de la salud, la hay y de forma grave. Sencillamente esto es así. Y desde Médicos del Mundo lo conocemos perfectamente.
Y desde el Principado también.
Desde el Principado también. De hecho, la idea que tenemos nosotros precisamente de trabajar con las entidades que están en contacto con las realidades de prostitución y trata es tener toda esa información que ellos nos pueden dar para nosotros luego ver qué recursos podemos montar, qué red podemos establecer para ayudar a las mujeres y darles todo lo que necesiten.
Hablamos un poco más de esto, que creo que también es interesante. ¿Qué ayudas pueden recibir las mujeres en prostitución para salir de ese ámbito?
Bueno, precisamente con la LOGILS se estableció una ayuda económica para las víctimas de violencia sexual. Ahí está incluida la prostitución y la trata también. Están todos los recursos que tienen las entidades, como pisos, como todo el tipo de atención que les quieran dar. Y hay una cosa que de cara a los presupuestos del año que viene, que queremos desde el Gobierno del Principado de Asturias trabajar con las entidades, que es un poco llevar toda la atención a las mujeres prostituidas y a toda Asturias, cubrir un poco toda Asturias y analizar esa realidad precisamente para ver qué es necesario y hacia dónde debemos avanzar, qué tenemos que hacer.
¿Cómo lo haríais? ¿No se cubre actualmente toda Asturias entonces, por lo que interpreto?
No, realmente las zonas donde más trabajan las entidades son en las zonas centrales, porque es también donde más casos de mujeres prostituidas hay, donde hay más clubs, donde está detectado un poco más la violencia. Y lo que queremos hacer, claro, las entidades llegan hasta donde llegan también con el presupuesto que tiene. Lo que queremos hacer desde el Principado es echar esa mano y aumentar el presupuesto precisamente para llegar a toda Asturias y conocer realmente la realidad de la prostitución en Asturias.
Pepe.
Sí, en todo este proceso de asistencia, voy a llamar clínica y social, ¿no? Psicológica y social a las mujeres, pues pasa por acercarse a ellas. Entonces Asturias es muy larga, ¿no? No tanto de este a oeste, y a las organizaciones nos cuesta llegar a todos los prostíbulos y a todos los pisos, aparte de que es verdad que también, igual que la población de Asturias se concentra en el 8 de Asturias, y casi ahora mismo ya vamos hacia el triángulo de Asturias, Pues lo mismo ocurre también con la prostitución. O sea, se concentra allí donde hay más demanda. Pero también es cierto que es necesario cuidar a las mujeres en situación de prostitución que están, por decirlo así en términos generales, ¿no?, en las salas de Asturias. Pero esto pasa, sobre todo, por el acercamiento, por ir allí donde están, escuchar, aconsejar, en principio hacer una... Bueno, pues unos flashes de prevención de las infecciones de transmisión sexual y que sepan que tienen unas posibilidades que nosotros les facilitamos y de forma completamente, bueno, pues discreta, accesible y que podamos después pues ir trabajando en función de sus expectativas más que de sus necesidades y de sus posibilidades reales. Porque también este mundo, las mujeres hoy están aquí, pero mañana, cuando vas, pueden estar en Palencia, en Valladolid, en Madrid o en Barcelona. Este es el mundo que viven estas mujeres.
El tristísimo chicas nuevas, que se ve en muchos anuncios todavía, después de que incluso se haya prohibido anunciar prostitución en los medios de comunicación, en algunos periódicos, por ejemplo, era muy común el tema de los anuncios de prostitución. La diferencia entre mujeres que tienen que ejercer la prostitución en la calle, que lo hacen en pisos particulares o que lo hacen en establecimientos, en puticlubs, ¿os supone también a vosotros un cambio en cuanto al acercamiento a esta realidad?
Por supuesto. Vamos a ver. El sistema prostitucional trabaja con criterios de mercado, de oferta, demanda. Aquí también la pandemia ha supuesto un punto de inflexión en cuanto a la prostitución de calle y hay más prostitución en piso y se ha multiplicado con relación a lo que había antes de. Y luego, entonces sí, claro que es más, o sea, que te hace virar, cambiar, identificar nuevos espacios y ver cómo trabajar en ellos, cómo entrar en estos espacios, ¿no?, de donde están las mujeres prostituidas. Y hoy día, pues también está la que se llama la prostitución 2.0, la prostitución en las redes y demás, que se está infravalorando el poder destructivo y también de atracción al sistema prostitucional que tiene para las mujeres. Es decir, desde el momento en que en principio aparentemente no hay contacto físico, las mujeres pueden sentirse pues con un nivel de seguridad que no es real, porque al poco tiempo se van a dar cuenta de que están perfectamente enredadas, y nunca tan bien dicho, en el sistema también. Y ahí sí que nos cuesta, porque es mucho más complejo y requiere unos elementos de carácter, vamos a llamarlos así, no técnicos, que a los que las organizaciones, con nuestro voluntariado y con nuestros medios, pues nos cuesta mucho trabajo llegar.
Sigo con la ironía, sigo con el juego, si se puede llamar así. La prostitución en internet no es prostitución, Vanessa.
Enlazando un poco lo que tú dices con lo que decía Pepe, en internet y demás, a mí me preocupa la realidad de muchas mujeres, sobre todo muchas mujeres jóvenes, que se acercan a OnlyFans. OnlyFans es al final...
Vamos a explicar lo que es OnlyFans, porque muchos oyentes, muchos espectadores, afortunadamente no sabrán lo que es.
Son esas páginas donde tú vendes tu cuerpo, te enseñas y los otros pagan por ver esa parte del cuerpo que tú estás enseñando. Se vende como algo totalmente inocuo, no pasa nada, se vende como algo para que las chicas jóvenes estén empoderadas, que como también se les vende como una forma fácil de tener ingresos económicos, y al final el trasfondo que hay es lo mismo: vuelves a tener libertad, pero para darle placer a los otros. Tu libertad es por los otros otra vez, y está demostrado que las redes de prostitución captan a las chicas jóvenes a través de OnlyFans. También podríamos hablar de la pornografía, que al final la pornografía es prostitución filmada. lo que hay detrás sigue siendo lo mismo. Yo no critico ni la prostitución ni la pornografía por lo que tienen de sexo. Es que no tienen nada de sexo. Mi crítica va por lo que tienen de violencia. Porque no son relaciones igualitarias, no son relaciones de donde haya dos personas que estén en la misma situación. No, siempre la base es la dominación.
Si hablamos de prostitución por internet, si hablamos del uso de las redes sociales, de la red en general, para este fenómeno, los jóvenes, y tocabas la pornografía, son también principales víctimas, tanto por parte de las mujeres prostituidas como de los usuarios de ese aspecto. Tocamos el tema, si os parece bien, desde el punto de vista de los más jóvenes. Entiendo que tiene que haber una preocupación especial, Pepe.
Pues sí, pues claro que la hay. Precisamente esta campaña de la que empezamos, con la que empezamos el programa, va dirigida sobre todo al público masculino entre 15 y 30 años de edad. Esta es la población diana, por decirlo de alguna forma, que se entienda, de esta campaña. Y claro que tenemos fijada la preocupación en los más jóvenes. Realmente, a ver, no buscamos ahora mismo que hombres de 40, de 30 y muchos que están utilizando la prostitución dejen de hacerlo, tanto como hacer que jóvenes potenciales puteros, potenciales clientes, entre comillas, de prostitución, pues se lo piensen dos veces. Esta es la idea. Por eso también ahora mismo la campaña está lanzando mensajes en redes dirigidos a este público. Vídeos, mensajes, después conducirles a donde están los datos, que es en la página puteronosenace.com, ¿no? Y ahí y también estamos trabajando en institutos, y también en los institutos, y quiero decirlo, estamos disfrutando también de la colaboración de Félix Corcuera, que realmente está haciendo un trabajo espectacular en esta campaña. Y sí que nos preocupan los jóvenes y las jóvenes, tanto las jóvenes desde el punto de vista de potenciales prostituidas como los jóvenes desde potenciales clientes en redes, que no es el caso, porque en redes principalmente estamos hablando de una población, de una franja de hombres en edades bastante, bastante avanzadas. Pero, a ver, de la misma manera que entendemos que una chica o un chico pueden llegar a suicidarse por el bullying a través de las redes sociales, pensemos también que este mismo impacto, en paralelo, se puede conseguir o se puede atrapar a una mujer en las redes de la misma forma que se hace lo otro. O sea, que quiero decir que no se puede infravalorar, despreciar el poder de las redes ahora mismo como espacio para el crimen. Y vamos a decirlo de esta manera, porque es así. Hoy día ya hay alguna condena, no precisamente en España, pero me parece que en Estados Unidos, por crímenes cometidos a través de las redes. O sea que quiero decir con esto que no se puede infravalorar esto. Sé, y lo sabemos muy bien en Médicos del Mundo, que es mucho más difícil contrarrestar esto, o por lo menos no lo vemos en el sentido práctico. Nosotros sabemos que estamos acompañando a una mujer en situación de prostitución y eso pues ya te genera una especie de premio, entre comillas, vamos a decirlo así también, porque estás viendo el resultado en una mujer concreta. En las redes esto es mucho más difícil.
Vanessa, ¿cómo podemos afrontar este problema que no va a parar, ¿eh? El tema de las redes sociales, para bien o para mal, va a seguir ahí.
Pues al final yo creo que un poco como todo, con educación. Tenemos que... las redes sociales son una realidad que está ahí, ha venido para quedarse y como todo tenemos que aprender a usarlas y a usarlas correctamente. Por eso es tan importante la educación, es tan importante cosas que hacemos desde el Principado de Asturias, programas que estamos poniendo en marcha, como bueno, que llevan ya años en marcha, como el Coeducastur, donde también se hable de una educación sexual basada en el respeto y en la igualdad, una educación sexual feminista, donde se hable de cómo conseguir esas sociedades igualitarias entre hombres y mujeres. Y por supuesto, una parte fundamental que tenemos que empezar a trabajar es todo lo que tiene que ver con las redes sociales, porque al final las redes sociales y todos los avances tecnológicos son un reflejo de la sociedad en la que vivimos. Si vivimos en una sociedad patriarcal, esas redes sociales y también ahora que está tan de moda todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, esas redes sociales y esa inteligencia artificial van a tener los mismos sesgos que tenemos en las sociedades patriarcales.
Lo cierto, sí, Pepe.
Yo en esto sí tengo una postura personal, y aquí no estoy hablando ya como médicos del mundo. Hay una línea muy sutil entre esto que llamamos aprender a utilizar las redes y la prohibición de determinados espacios para determinados públicos. Yo a esto último me apunto decididamente, definitivamente, porque ya no sé, cuando hablamos de padres, de madres, del ámbito escolar, de la educación, pero ¿qué más le podemos exigir a padres y madres cuando niñas y niños de 9, de 10, de 11 años están entrando de una forma completamente libre en espacios que, en un nivel de maduración de la personalidad y de su construcción del desarrollo infantil, están donde están? O sea, esto no se le ocurre a nadie pensarlo para otros espacios, para otras dimensiones de la vida cotidiana. Y sin embargo, aquí, cuando se habla de prohibir, parece, no, todo está en que hay que hacer educación. Pero bueno, ¿hasta dónde puede llegar la capacidad de un padre, de una madre o de la escuela de asumir todo esto que se le está pidiendo? Y luego, también, como consecuencia de, se lo pedimos al sistema sanitario.
Hay una normativa que acaba de salir en Italia precisamente para obligar a las empresas que se dedican a la pornografía a poner filtros para que de forma fehaciente no puedan acceder menores de 18 años. Eso ya es una ley que ha aprobado un gobierno que no es precisamente progresista, el de Italia, encabezado por Giorgia Meloni. ¿Sería necesario eso aquí en España?
Sí, yo creo que es fundamental. Si hablamos también de los derechos de la infancia a crecer libre de violencia y en entornos libres de violencia, ¿por qué no nos preocupa que nuestras niñas y nuestros niños, las jóvenes y los jóvenes, accedan a entornos donde ven violencia y donde se está normalizando continuamente la violencia? Creo que debemos tener normas claras que restrinjan el acceso a ese tipo de plataformas y de violencia, sí.
Lo cierto es que esta Puteros Academy, esta escuela de puteros, va a seguir funcionando. Mencionaba antes Pepe los talleres educativos, bueno, la campaña en redes sociales y en pancartas que se veían en lugares públicos será lo más llamativo, pero ¿qué más proyectos tenéis? ¿Va a seguir funcionando esta, entre comillas, escuela de puteros?
Bueno, Médicos del Mundo ha tenido hace no mucho tiempo también una campaña también de impacto que se titulaba Neones Sinceros, en los cuales lo que se hacía era una campaña, un vídeo que se difundía de forma amplia en redes, en las cuales pues los neones que están hoy día anunciando los puticlubs, pues cambiaban su definición, su relato, su narrativa, ¿no? Ahora estamos con esta. Y en el futuro, pues por supuesto, vamos a seguir trabajando, porque creo que hay que atacar esto en todos los frentes posibles. Y desde luego, el frente de la sensibilización social, esto con el objetivo de reducir la tolerancia social sobre la prostitución, hay que mantenerla. Yo suelo ser bastante provocador cuando en charlas así de carácter social, pues hay mujeres, hay hombres de, bueno, pues personas adultas, ¿no? En esto que comentaba al principio de ustedes, pues ¿a quién le gusta aquí tener una hija puta, una hermana puta? ¿Qué formación profesional podemos...? Es decir, hay que hacer reflexionar a la sociedad sobre el fondo, el trasfondo de la prostitución, y que reduzca la tolerancia. Y luego también, en particular, con los hombres, porque esto... ¿Por qué nos ha construido la sociedad de esta manera? El modelo de masculinidad que hoy es hegemónico en los hombres, pues nos lleva también a asumir roles y a tener unos ramalazos, por decirlo de alguna manera, de comportamiento que incluso atentan contra nuestra propia construcción personal, contra nuestra seguridad, contra todo. Es decir, yo creo que podríamos ser por lo menos igual de felices con una masculinidad diferente y tendríamos una forma de relacionarnos con las mujeres mucho más saludable, pero sobre todo mucho más franca, mucho más clara, y creo que podríamos, desde el punto de vista incluso de la sexualidad, practicar mucho más sexo, pero de una forma más sana, más saludable y más igualitaria con la persona que tenemos enfrente.
Vanessa.
Por nuestra parte, por parte del gobierno del Principado de Asturias, yo creo que lo que tenemos que seguir avanzando es en todas las medidas que están ya diseñadas en esa estrategia asturiana de abolición de la prostitución y la trata, que tienen que ver con seguir haciendo campañas de concienciación, como con ir mejorando los recursos. Y luego una cuestión importante en la que se está trabajando desde el gobierno del Principado es en la modificación de la Ley de Igualdad. Y una de las partes importantes de esa modificación queremos que sea que integre todos los tipos de violencia. Y por supuesto, dentro de todos esos tipos de violencia estará la violencia sexual y estará la prostitución.
Pues estamos hablando de la Puteros Academy, de la escuela de puteros. Esta campaña que se lanzaba hace algo más de un mes, exactamente, se desvelaba quién estaba detrás y no eran otros que Médicos del Mundo. Su presidente en España y un representante aquí en Asturias es José Fernández. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, siempre.
Y también estaba promovida esta campaña por el gobierno del Principado. La directora general de Igualdad es Vanessa Fernández. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.